Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Temas de Nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario.
Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Qué chingón! Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y así dejarlo de considerar un tema de nicho. ¡Chiquechi! Locutora y comediante, coconductora del podcast Las Tías de la Neta, bienvenida, Mónica Escobedo.
¡Bravo! Oh, ¿cómo están? Bien, qué bueno.
Qué bueno. ¿Cómo estás, la Mónica Escobedo?
Muy bien, feliz porque este tema casi no se habla, Nicho.
Casi no se habla.
Casi no se habla, es un tema muy feo, ahorita van a ver.
Ahorita van a ver qué fealdad. Pues, ¿cuál es tu relación con el perfeccionismo?
Pues desde chavita te educan, bueno, a mí me educaron de mamá, saqué 8. Ay, creí que no iba a decir mamá porque ya me regañó.
Ya te regañó.
Ya me dijo, hablas mal de mí. No, mami, solo es una crónica. Pero bueno, saqué 8 así de, bueno, ya sacarás 10. Mamá, saqué 10. Pues mínimo, te estoy pagando una escuela. Lo mínimo que debes de hacer es sacar 10. Entonces, obviamente se te empieza a meter este pedo de siempre me van a faltar 3 centavos para el peso, no importa qué haga.
No importa qué tantas ganas leche.
No importa qué tantas ganas leche. Y, por ejemplo, me estaba acordando que como el paso ese entre la secundaria y la prepa, yo decía, a lo mejor un día ya no cometo ningún error. A lo mejor un día, si ahorita me fijo cómo hacerle para no cometer ningún error, a lo mejor ya tengo una vida sin errores. Ve la pendejada.
Que ahí se acababan los errores.
Ve la mamada.
Y ahí se empieza apenas. Qué fuerte.
Exacto.
Uy, luego recapitulamos.
Ay, no.
Pues bienvenida, Mónica. Qué Gracias. Bueno que ya pudimos tenerte aquí en el episodio, en el programa. Qué felicidad. Ingeniero en telecomunicaciones, productor de eventos, comediante y alumno de Casa Peñavera, bienvenido Antonio Páramo.
Ay, muchas gracias, gracias.
¿Cómo estás, güey?
Bien, ¿y tú?
Bien, también fíjate que dices tú, ay, un rato nada más que un episodio, vamos a grabar, ¿no? ¿Todo bien con eso de la perfección? ¿Cuál es tu relación ahí con esa palabrita?
Pues mira, de hecho ahorita tengo un tic en el ojo que me ha dado estos días.
Es que enferma.
Sí, un poquito. Pero bueno, mi relación va de que igual mi mamá es súper meticulosa para todo, ¿sabes? Entonces, así como que desde chiquito ya me decía como revisa esto, cuida aquello. Y luego que fui en escuelas muy ortodoxas de el punto en la I y así. Entonces, más bien como que lo traigo no por autenticidad, sino como por obligación.
Sí.
Y pues ya de repente tienes que vivir con él. Y luego, justo como dice Mónica, después llega un punto donde dices, ya. O sea, a mí me empezó a ir como muy mal en la vida y dije, no, ya. Tengo que empezar a hacer las cosas perfectas para que no me vaya mal. Y me fue peor.
Digamos que lo traes por herencia, ¿no? Por así decir.
Ajá, exacto.
Eso de lo meticuloso me recuerda mucho siempre esa palabra en mi vida sexual, te decía. Porque incluye. Etimológicamente, la palabra perfección deriva del latín perfectio y se refiere a la acción de dejar algo acabado, reflejando además una cualidad de algo que carece de errores o defectos y por ende reúne el más alto nivel posible de excelencia. Y aún así no es suficiente cuando padeces de perfeccionismo. Ya que esto se define ante la actitud de la persona que tiende a buscar la perfección en lo que hace, mejorándolo indefinidamente, sin decidirse a considerarlo nunca acabado. La noción de perfección implícitamente conlleva la búsqueda de ideales en cierto grado utópicos. ¿Qué? Pues utópicos.
Totalmente. O sea, que no existe.
Que no existe.
Como la perfección. La perfección no existe, porque yo te puedo entregar algo perfecto, pero si tú le entregas algo perfecto a un perfeccionista, no va a ser perfecto, no va a ser suficiente.
No,
¿sabes?
Mi
le entregas
amor.
Un trabajo y no, le hubieras puesto una gráfica. Le entregas la gráfica, es que lo hubieras explicado. O sea, siempre estás como vas allá. Y además es una trampa horrible. No caigan en la perfección porque no existe. Y luego por eso una termina rigidísima del cuello. No sé tú qué síntomas físicos tengas de que
¿cómo lo somatizas?
Sí, pues tengo que hacer muchas cosas como para desestresarme. Una es el escenario. Ahí como uh-huh. que aprendí, o fue de las primeras cosas que dije, no puedo ser perfecto, ¿no? Y aprender uh-huh. del error. Pero sí es difícil. Antes como que sentía que hasta el proceso creativo uh-huh. tenía que ser como riguroso, ¿no?
By the book.
Ajá, y no, así no sales y nunca estás satisfecho con nada. O cuando terminas algo, se vuelve súper deprimente porque, bueno, ¿y qué? Esto no me dio la satisfacción que quería y entonces caes en ese círculo vicioso.
¿Dónde está esa satisfacción del trabajo bien entregado? Ah. ¿Dónde reside? Pues en que pues, si seguimos pensando que existe, nunca vamos a conseguirlo.
Mira, lo triste de un perfeccionista es que lo único que quiere es aceptación. Es que no sí. te regañen, que no te digan nada. Es una sí. manera de decir, bueno, voy a ser tan perfecta que nadie me va a odiar, a nadie le voy a caer gorda. Y resulta siendo todo lo contrario. Uh-huh. Porque, pues, la vida es imperfecta. Y lo que para ti es perfecto, a lo mejor para mí no. Y ni existe la perfección.
Y mayormente los perfeccionistas caemos gordos, caemos gordas.
Es que hay dos tipos de perfección. Bueno, supongo que varios, no soy psicóloga, pero uh-huh. hay gente que es perfecto con uno mismo y hay gente que es perfecto con los demás, que todo el tiempo está haciendo perfectible lo de la otra persona. Ay, no, oye, hubieras puesto esto acá. No, es que ¿sabes qué? Esto lo hubieras comprado acá. Uy, no, yo conozco un mejor doctor. Esa gente caga los huevos.
Sí que sí. Uh-huh. Literal, a veces, ¿no? Manejar esta noción de un modo saludable requiere la habilidad de identificar y determinar cuando algo está suficientemente bien. Suficiente, creo que esa palabra es importante. Debemos considerar que el valor de la perfección es siempre el resultado de una comparación subjetiva de los resultados obtenidos y unos estándares aplicables y posibles. Si esos estándares son inalcanzables o inaplicables en las condiciones en las que estemos juzgando algo, el resultado siempre será insatisfactorio. En este sentido, valorar correctamente el resultado de un trabajo realizado supone, o bien, introducir cierto grado de aceptación de lo imperfecto, o bien ser capaces de establecer un estándar alcanzable. O sea, no tiene que ser perfecto y tiene que ser lograble ese resultado, basado en la objetividad en la que estás, ¿no? Pero regularmente lo que hacemos es, fantaseamos un poquito con el resultado, ¿no? Quiero que sea perfecto para conseguir tal cosa. Y ni llegas a ese resultado, ni consigues lo que querías a fin de cuentas. Y ahí es donde viene el problema, ¿verdad?
Y algo también cabrón de los perfeccionistas es que no pueden trabajar en equipo.
Claro. Sí.
Porque terminas así de, ay, a ver, trae acá, dámelo, yo lo hago.
Sí, yo.
Ay, no, a ver, o sea, como... hay mucha rigidez.
Dijiste ahorita de yo lo hago, ¿cuántas veces no lo he hecho? ¿A ti te ha pasado?
Sí. O luego también la inmediatez, ¿no? O sea, que es un poco como, no solo de no lo estás haciendo mal, sino no lo estás haciendo tan rápido como yo lo haría.
Claro, porque debe ser bien hecho y rápido.
Sí. Sí.
Estamos cabrones, ¿verdad?
Y es mentira, porque ni lo conseguimos rápido.
Pero
ni...
a ver, aquí una cosa. Nicho, a ti sí se te nota lo ya que eres sé. Muy... O sea,
lo gay decías.
Tu comer...
Yo ya sé.
A ti se te nota mucho que eres el perfecto gay. No, pero, o sea, güey, ve cuántos premios de roast. O sea, ¿cuántas vueltas le das a un chiste, cabrón?
No tengo la menor idea. Lo único que... O sea... Justamente apenas tocamos el tema de la procrastinación. Y entonces, en este sentido de siempre que el perfeccionismo es gran parte de la procrastinación.
Sí, totalmente.
Porque al querer que algo salga perfecto, lo postergas eternamente hasta no sale, hasta que salga, pero nunca sale, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de la procrastinación sí me he topado en muchas situaciones donde estoy de última hora terminando algo. Uh-huh. Por lo tanto, no es que revise demasiado el chiste. Pero ya que está ahí, sí soy muy duro con él y empiezo a sobre revisarlo para la próxima ocasión. Y ese es un mecanismo eterno. Y para cualquier producción, para cualquier pendiente que tenga, siempre sucede lo mismo.
Ok.
O sea, en ese sentido, tú teniendo tantos años de experiencia en la locución, que es una profesión donde también es mucho de segundas, terceras, cuartas tomas o grabaciones, tú te has notado... muy metida en ese asunto que de repente el productor diga, así está bien ya, Mónica.
Sí,
así quedó bien.
Claro. Mira, voy a sonar mamón.
Pero mira.
Pero, yo, la neta, y ahí están las grabaciones. Te lo juro que casi a la primera o a la segunda toma queda. ¿Por qué? Porque obviamente sabes tu chamba, sabes lo que estás haciendo, tratas de entender lo que te está pidiendo el productor y lo realizas, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando dicen, perfecto, ya quedó, siempre es así de, no, pudo haber quedado mejor. O sales del estudio y es así de, lo hubiera hecho así. O sea, yo creo que siempre, no sé si les ha pasado, terminas algo y, chingo, ¿por qué no dije esto? Ching, uh-huh. ¿por qué no hice el otro? Porque siempre estamos chingue y chingue y chingue, y esa vocecita de, siempre pudo se puede ser mejor. Pudo ser mejor. Y es de, güey, fue como tuvo que ser. Siempre estás haciendo lo mejor que puedes. Creo que ese es un mantra que tenemos que tener. Uh-huh. Los que pecamos de este pedo del perfeccionismo. Salió como tenía que salir. Hiciste lo mejor que pudiste hacer en ese momento. Vete a dormir. Échate tu CBD y no estés chingando.
Y no estés chingando. A ti con la organización de eventos, ¿cómo te ha ido en esa cuestión con la perfeccionismo?
Pues... es como, o sea, justo antes del evento, todos los preparativos, así, soy la persona más nefasta del mundo. Porque todo tiene que salir como me lo estoy imaginando.
¡Ay, eso es horrible!
Y si no funciona, sí cambio de no, tú ya no, quítate, lo hago yo, etcétera. Uh-huh. Pero sí he aprendido a soltar un poco. Y justo cuando empieza el evento, o el show, en este caso, si es de stand-up, uh-huh. como que ahí sí ya me dejo ir. Uh-huh. Y disfruto más hasta lo que sale mal. Pero al final sí regreso al punto de, esto salió mal, lo pude haber hecho así y como
lo hubiera
que...
hecho yo.
Exacto. Lo hubiera hecho esto, yo todo.
Si lo hubiera hecho yo, no hubiera salido mal.
Es que aparte, a los perfeccionistas, esto de que parece que nos molesta toparnos con gente que no es tan capaz, entre comillas, realmente no nos molesta. Nos encanta porque es la justificación perfecta para hacerla de pedo y decir que tú lo pudiste hacer mejor. Está el típico que dice, es que siempre me toca trabajar con gente pendeja. Te encanta pensar que te toca pura gente pendeja porque es la forma en la que tú te vendes como alguien perfecto, ¿no? Te fascina. Ahí estamos. Qué fuerte. Pues bueno, hay que
es que lo veo, pero puede ser que sí.
Puede ser que sí. Yo, por ejemplo, también me pasa con mi hermana. Mi hermana es muy buena en su trabajo. Siempre ha sido muy buena en cuanto a gerencia de restaurantes y cosas por el estilo. Y en años pasados, sobre todo, ahorita ya no tanto, pero años pasados sí se rodeaba de gente irresponsable y así. No los elegía ella, uh-huh. pero al final siempre le tocaba esto, güey, ¿no? La típica de... le habla al cocinero, que el cocinero era el típico borrachales, que siempre llegaba tarde. Y un día le habla al teléfono de su casa, ¿no? Al teléfono donde vivía esta persona. ¿Dónde estás, cabrón? Ya venía una hora tarde. Y como estaba crudo y borracho y con... ya voy en el taxi, te estoy marcando a tu casa, güey. O sea, no a tu celular. Ya voy en el taxi, le dice. Ay, qué fuerte. Siempre le tocaba gente así. Yo pensé que eso iba a dar mucha risa. Ok. Les voy a leer unos comentarios, pero lo voy a hacer perfecto la próxima vez. Les voy a leer unos comentarios de la gente. Les pregunté qué conflictos han tenido en cuanto al perfeccionismo. Nos pone aquí el usuario Éxtasis. Dice, en la asistencia de todos los compañeros del trabajo me agarraron odio. Bien gacho, porque esta persona llevaba su asistencia uh-huh. y les reclamaba.
Bueno, pero ahí no sé si es perfeccionismo, claro. Más bien es que esta persona estaba haciendo su trabajo, ¿no? A lo mejor lo estaba haciendo mal, pero creo que es horrible, sí. Que te estén checando, ¿no? Como ese micromanagement.
Pues yo sí creo que tiene que ver con perfeccionismo. Seguramente esta persona era de, llegaste un minuto tarde.
Ah, bueno, eso sí,
es que no se puede.
Pero es que eso ya es puntualidad.
También.
Que también los perfeccionistas somos muy, bueno, al menos yo soy muy puntual, uh-huh. porque es una de tantas cosas que haces para ser perfecta, así, intachable.
Ser puntual.
Ser puntualito.
Este asunto también de la higiene pudiera pasar también como en la cuestión perfeccionista, uh-huh. Pero es un juego raro, Mónica, porque bien decías ahorita, me preguntabas de mis chistes. Y yo te preguntaba sobre cuántas grabaciones para llegar al comercial perfecto. Uh-huh. Pero sí nos pasa que nos sale a la primera. Esa es la verdad.
Pues es que sí, o sea, venimos entrenando ser buenos y, o sea, superarnos a nosotros mismos desde hace un chingo.
Sí.
Entonces ya tenemos un cierto estándar, ya tenemos un cierto nivel. No nos gusta hacer las cosas a medias, no nos gusta hacer las cosas al chilazo, no somos personas mediocres. Uh-huh. Eso es una de las partes positivas del perfeccionismo.
Sí.
¡Y ni modo!
A mí me tocó una vez en un comercial para segunda mano que era un plano secuencia. Ah, era una toma única.
Sí, era relojito, ¿no?
Era, bueno, duraba un minuto, pero un plano secuencia de un minuto, que es un plano sin corte, o sea... Y era meterme adentro de una camioneta y salir del otro lado y yo seguía hablando como merólico. Bueno, terminaba bofeadísimo. Ajá. Pues quiero que sepas que los dos comerciales, el de versión de un minuto y versión de 30 segundos, fueron 36 tomas. Entre los dos fueron 36 tomas. Pero en ninguna era por un error mío. Era de que la cámara ya salió el micrófono. Arte, píntale aquí. Los extras, tú ponte acá. 36 tomas. Y me acuerdo que empezamos a grabar a las 12 del mediodía. Y a las 10 de la noche, también obviamente el cliente me cambió el diálogo, el texto, chingo de veces, ¿no? Porque ahí estaba el cliente. Y a las 10 de la noche, por primera vez, me equivoqué yo en el texto. Entonces el director paró la producción y empezaron a aplaudir todos de que por fin me había yo equivocado, ¿verdad? Entonces empieza este pedo de reconocimiento de la gente hacia, güey, ¿cómo le haces? Y era mi primer comercial, yo no había actuado, ¿no? Pero justo ese tipo de reconocimientos son los que hacen que te claves más en claro, ser perfecto.
Claro.
Y entonces a la próxima que vas a un comercial, dices, tiene que ser mejor que la vez anterior. Sí. Dices, cabrón, ya lo hiciste bien, güey,
sí,
¿no?
Sí, 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 un soldadito. Tú un soldadito. Sí, señor, lo que digas. Es casi, casi militar tu forma de hacer las cosas.
Sí, y nunca llegas al reconocimiento personal propio de decir, eso es reconocértelo. Ay, no. Nunca, eso nunca es lo cabrón, te estás satisfecho. Güey. También nos comenta acá.
Ahorita nos vamos a dar un abrazo, ¿eh?
Nos vamos a dar un abrazo. Y un mezcal, te decía. Creo que eso va a servir más. Dice acá, hola Nicho, a mí me pasa mucho, nos dice acá, todese, que no sé cómo se llama, me pasa mucho que me frustro demasiado cuando las cosas me salen mal y tiendo a ser muy dura conmigo. Me bajo el ánimo y ya no quiero intentar hacer de nuevo las cosas. También está este asunto de entre que te quedas como, dices, ay, soy perfecto, tiene que salir perfecto, pero también qué miedo volver a tener una experiencia donde quieres que todo salga perfecto y las evades y ya no las haces. ¿No?
Sí, que ahorita, mira, venimos nosotros de una época en la que nuestros papás te amarraban una mano para que escribieras bien y te decían, no te levantas hasta que la letra te salga perfecta. Digo, a mí no me pasó eso, pero es un ejemplo. Uh-huh. De que la letra con sangre entra. O sea, venimos de una generación de papás muy estrictos.
Sí.
Y ahorita ya es como que más light, ¿no? De que el Montessori y que cada quien haga lo que quiera. Y no importa si no eres perfecto y el body positivity. Uh-huh. Y lo que importa es el camino, no el final, que eso tenemos yo los perfeccionistas, no disfrutamos el camino, queremos uh-huh. llegar y siempre tenemos prisa y siempre ya terminamos esto y ya estamos pensando en lo otro y por eso tanta ansiedad, güey. Uh-huh. Los perfeccionistas tienden a tener un chingo de ansiedad.
Sí, todo el tiempo, nunca llegamos al final del camino, sí, más nunca. Bien, llegamos, pero también lo que decías hace rato, llegamos y no hay una satisfacción uh-huh. completa, ¿no? Porque ya quieres lo que sigue.
Ajá.
Sí.
¿Quieres el otro punto? Pues bueno.
Sí, o sea, no sí, disfrutas la ola. O sea, ok, ya pasó la ola. Ahora disfruta, espérate, o sea, también disfruta. También a mí me sirvió muchísimo verlo de esta manera. Contemplar tu victoria, contemplar tu éxito, contemplar lo bien que te fue. Uh-huh. Contemplar eso, quedarte contemplando, porque la mente es así de, bueno, pero el sábado tienes otro show. Bueno, pero mañana tienes que mandar un contrato. Y cada que hablo de eso, te juro que siento aquí un cómo se me pone duro aquí, güey.
¡Ay, qué fuerte!
¡El cuello!
Ah, a mí también me pasa porque... que cada que hablo de eso, ¿de qué estás hablando?
¡Duro, duro el cuello, se me pone, uterino, decías!
Pues vamos a ver qué es el perfeccionismo.
A ver.
El perfeccionismo es un rasgo de la personalidad que consiste en la creencia de que la perfección no solo se puede alcanzar, sino que debe hacerse. Se trata de un atributo que no tiene en absoluto por qué ser negativo. De hecho, enfocado adecuadamente es una virtud. El problema es que cuando tenemos la convicción de que cualquier cosa por debajo de lo que consideramos perfecto es un fracaso, entramos en la modalidad patológica. El perfeccionismo puede ser una virtud que nos ayuda a dirigirnos hacia una excelencia sana, intentando dar lo mejor de nosotros mismos, pero sabiendo que tenemos unas limitaciones humanas que nos pueden impedir lograr la ansiada perfección. Ajá. Cuando este rasgo se manifiesta de este modo, el perfeccionismo potencia sí, la autoestima, claro. Y estimula la consecución de objetivos. Pero también puede ser un rasgo patológico y es que cuando la búsqueda de la perfección se convierte en una obsesión, no nos perdonamos nuestros errores, pues no queremos aceptar nuestras limitaciones y por lo tanto, todo lo que no sea éxito absoluto es simplemente un fracaso. Evidentemente, este perfeccionismo patológico abre la puerta a la ansiedad, como bien decías, la pérdida de la autoestima e incluso la depresión. Cuando somos presas de perfeccionismo, es común que adoptemos posturas de una rigidez infranqueable, que no nos perdonemos nuestros errores, que esperemos que la gente sea perfecta como nosotros esperamos serlo,
claro.
Que no reconozcamos nuestras debilidades, que vivamos con miedo al fracaso, que nos volvamos adictos al trabajo, que tengamos un pensamiento polarizado, o sea, todo es blanco o negro, que nos sintamos paralizados ante situaciones que nos desbordan y que haya una enorme afectación a nuestro estado de ánimo en el día a día. O sea, todo lo que no sea absolutamente perfecto es un fracaso para nosotros. Tiene que ser absolutamente perfecto. La exigencia que tenemos hacia nosotros mismos, mismas, la tenemos hacia los demás. Y
incluso hacia tu pareja, ¿sabes?
Uy,
y ahí es donde chocas un buen.
Ya sé.
Yo por eso no tengo pareja, porque siempre choco.
Ay, yo pensé que ibas a decir. No, les voy a contar, por eso no tengo pareja. Pero a mí me hace sentido totalmente, güey. Polarizadísimo el pedo de las relaciones amorosas. Porque no es como un pedo donde yo diga, yo tengo estas cosas que trabajar, este güey tiene estas cosas que trabajar, vamos a hacerlo en conjunto. No, es blanco o negro. Si no tiene totalmente lo que yo busco, no hay...
O sea, no sé si les pasó que cortaban a algún novio por una pendejada.
Puta.
O sea, eso, ¿no? Uh-huh. Ay, no, lo corté porque yo un día, te juro, les voy a contar dos, pues unas pendejadas, ¿no? Uno lo corté porque hizo esto. Uy, lo corté.
Uy, dices tú. Qué refrescante.
Dije, yo no. Dije, ay, no, le va a hacer así, no. Y luego otro, ese sí, la verdad, ese sí se pasó de lanza. Vamos a comer tacos, no sé qué, terminamos de comer tacos, agarra una servilleta y se limpia así la dientes.
Vamos, cabrón.
Ay, no. Pero, por ejemplo, o sea, mi ahora esposo, yo lo había cortado, bueno, de hecho lo corté por algo, y me dijo, Mónica, es que eres muy rotunda. Me dijo, tú no das chance a que te diga, oye, pero lo puedo cambiar. Oye, pero espérate, fue un error humano. O sea, no es que no me define ese error. Y yo era muy rotunda y yo así. No, ya no me gustó esto, bye. Eso también es parte de querer que los... Esperar demasiado de los otros. Sí. O esperar algo que en tu mente loca existe, pero...
Güey, a mí me hace total... Ya ahorita estoy entendiendo que tengo un problema... No consideraba el perfeccionismo dentro de la ecuación de mis fracasos amorosos.
Güey, cabrón.
Pero a ti, obviamente, como comentas, te ha pasado.
Sí, yo hay veces que como estoy esperando algo, porque digo, yo puedo dar esto, de repente, o sea, me ha pasado que le dejo de hablar a gente, les aplico el ghosting, porque no me contestaron un mensaje, o no me contestaron lo que...
Eufóricos.
Eufóricos. Así, yo puse algo así como, oye, no sé qué, me gustó un buen esto, bla, bla. Ah, ok. Digo, bye.
Y en o tu sea, cabeza es, no tiene los mismos objetivos que yo. No,
no me quiere igual,
no me quiere
que,
igual
yo
que yo.
No me peló. No me hizo la fiesta que
yo esperaba
porque, o sea, tú lanzas... Es que no es lo mismo estar lanzando anzuelos para estar probando gente.
Porque eso tú sabes lo que haces, ¿no? Entonces es como de, si pusiste esto sobre la mesa, a lo mejor a ti te tomó media hora y planear eso. Y entonces que la reacción se hace como de... Dices, qué flojera, no voy a invertir mi tiempo en...
O que no te contesten tan rápido como esperas o como tú lo haces.
A ver, tú, Nicho, cuéntanos, mi amor.
Yo, a lo largo de la vida... No, yo tengo un conflicto todavía, que tiene que ver con... ¿qué pasó? ¿Cuál fue la pregunta?
Pues, ¿qué le pregunté?
¿Qué le pregunté? No, o sea, sí me doy cuenta de que soy muy exigente y muy duro con la mayoría de las personas, llámese relaciones amorosas o cualquier otro tipo de relación.
Ajá.
Soy muy duro en cuanto a lo que les exijo de perfeccionismo, a sus reacciones, a su forma de ser, a la reciprocidad con lo que yo otorgo. Y en esta también, ¿no les pasa que luego queremos educar a la gente también? Y somos muy duros y ahí estamos y queremos hacerles entender cosas que pues si no han entendido en terapia o a lo largo de los años, no es nuestra responsabilidad. Pero pareciera que al hacerle entender esos asuntos, ver esos cambios en esas personas, pareciera que es un logro personal. Pero, por ejemplo, yo te voy a contar algo aquí rápido, aquí entrenos, ya que estamos en confianza. Acabo de descubrir que un factor importante que yo busco en algunas personas era... yo pensaba que buscaba personas que necesitaban ser salvados.
Okay.
Que fueran llegando a la ciudad o que recién tuvieran trabajo, su estabilidad económica
un
no fuera...
Nicho de hace 10 años.
Un nicho de hace 10 años.
Ajá.
Y yo pensaba que tenía que ver con rescatarme a mí como nadie me rescató. Pero acabo de descubrir que lo que... Sí, en parte está incluido eso, pero también al tener un padre que no fue el más responsable en cuanto al económico o emocional, sí estaba presente, pero no a la vez. Entonces estoy buscando a alguien que sea ese papá mío de hace años, que yo sí pueda cambiar y por fin ver la mejor versión de mi papá que no tuve.
Okay.
Entonces también tiene que ver, güey, porque en estas parejas que voy encontrando que son irresponsables, que no tienen estabilidad económica, pues ahí está mi papá, al que quiero componer, para que si compongo a este güey, pareciera que yo arreglo algo en mi vida. O sea, tal vez lo de perfeccionismo también tiene que ver con querer educar a las personas y arreglarlos. tiene que ver con heridas que traigamos del pasado, sí. Por ahí también que estén,
sí,
pendientes.
Puede ser. O sea, ¿no? Creo que los perfeccionistas sí deberíamos de empezar a tolerar un poco más a la gente lenta, porque seguramente les caga a la gente lenta.
Ya sé.
Tolerar es que si le pediste una naranjada y te trajo una limonada, bueno, déjame la limonada, no pasa nada. O sea, creo que sí tendríamos que empezar a aceptar y ser más empáticos con la pendejez del otro.
Sí, porque la gente es pendeja. Oh, esa es la conclusión.
No,
todos
no, no, pero de veras,
nosotros.
De veras, creo que... O sea, tiene que haber equilibrio entre sí, qué bueno que seas chingón, sí, qué bueno que tengas tus deadlines, qué bueno, pero también empatía, güey. No pasa nada si la otra gente se va a tardar más. Recuerda que no todos estamos en el mismo círculo. No todos tenemos la misma...
¿Necesidad?
Muchas cosas. No tenemos la misma necesidad. Mi prisa no es tu prisa.
No venimos de los mismos lugares.
No es tu claro, o sea, claro. Creo que eso, güey, empatía con el otro y respirar y calmarte, porque de verdad que hay enfermedades que vienen de una mente cerrada.
Sí,
¿no? Totalmente. Fibromialgia, todas estas contracturas tienen que ver con una mente rígida, con una mente apretada, con no, es que pedí una naranjada y me caga que me traigan limonada. Uh-huh. Y de repente, y aparte, hay un imán para que te toquen esos, güey.
Uy, pero acá, más bien... Estamos demasiado cercanos a... Más bien, la gente regular no se da cuenta. O sea, la gente, ajá, que no es perfeccionista no se da cuenta. Pero sí, uno nada más está esperando, una vez más vuelvo al punto, ese punto de fuga para sacar nuestra atención. Porque ser perfeccionista...
O para enseñarle lo que decías, para educarle.
Para educarle. Pero vuelvo al asunto de... Yo ya estoy bien estresado porque soy perfeccionista. Uh-huh. Entonces, ya estoy buscando dónde se abre tantito la llave, uh-huh, para dejar ir 250 litros, ¿no? Cuando realmente lo que correspondía a ese asunto en particular que sucedió eran tres gotitas, güey. Sí. Eran tres gotitas de sacar... No, yo dejo ir una pipa, güey, ¿no? Una pipa, sí, de agua.
Porque, sí, suéltame, Nicho.
Sí, se a la toda. Y tratas a la de la limonada, que das de cuenta que fue tu papá que no te atendió. ¡Oh, qué chingada! Y entonces, ahí está el punto, güey. Y queremos, sí, educar y somos bien severos. Somos bien severos. Pareciera que somos tan severos con la otra persona en venganza de ser severos con nosotros mismos. Es como, no, si yo soy bien severo conmigo, ¿por qué no lo voy a hacer contigo?
Sí.
Y ahorita vas a aprender y toma esta cachetada, mesera. Así de sencillo.
Es que no sé si es venganza, pero como que quieres que se acoplen a tu estilo de vida y de pensar, ¿no?
Y es nefasto nuestro estilo de vida y de pensar, güey.
A mí incluso me tuvieron que mandar de los retenedores para los dientes.
Ah, yo también uso.
Porque aprieto la mandíbula. Ah, inclusive para dormir.
Este
el bruxismo, el famosísimo, ajá, bruxismo.
Los tengo que usar en la noche porque si no, incluso me empecé a desgastar de presión. Mm-hmm. Ya ves que los dientes tienen como ciertos piquitos.
Sí, sí,
y
sí,
yo,
sí,
me los acabé por siempre estar así como con
tenso.
Mucha tensión.
Tenso.
A mí también me pusieron lo del retenedor también, sí, para dormir.
Están padres, hay unos que brillan en la oscuridad también.
Te decía, y unos condones.
Oye,
también.
El CBD a mí me ayudó mucho para dormir, ¿eh? O sea, el antes CBD. De dormir, abajo
yo voy
de la
a
lengua...
Eso.
Y duermes, descansas más rico, más profundo. O sea, la primera vez que me lo eché, hasta amanecí con babita, así de que descansé.
Ay, qué padre, güey. Recomiéndeme su proveedor, te decía.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a ver cuál es el origen. El origen del perfeccionismo. Puede haber distintas causas.
El origen.
El origen. Este es el origen.
Con Leonardo DiCaprio.
Decías el origen, que lo mató un oso, pero no, así ya. Una alta exigencia en la infancia. Cuando los padres reconocen a sus hijos solo por lo que hacen bien, les enseñan a sus hijos a tener una autoestima condicionada al logro. ¿Te suena?
Pero muchísimo. O sea, mi mamá, en lugar de decirme, oye, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo estás? ¿Ya tendiste tu cama? ¿Ya barriste? ¿Ya lavaste los trastes? Siempre era, claro, lo que hacía y no cómo me sentía.
Uh-huh.
O sea, mi mamá nunca me dio, la verdad, mamá, perdóname, un beso de buenas noches, no.
Nomás por ser tú.
Era de... ¿Ya preparaste tu uniforme? Sí, ok.
Tan.
Claro, entonces, ¿quién soy? Vale verga. Importa más qué estoy haciendo.
Esa deshumanización, que solo pareciera que hay humanización a través del logro. Ah, lo lograste. Qué buena eres, qué buena hija eres, qué buena señorita que te estás comportando, como, ¿sabes?
Qué fuerte, güey.
Qué fuerte.
Ay, no.
A ver, aquí otra.
Bueno, a mí no me pasó así.
¿A ti no te pasó así?
No, o sea, como que más bien...
O sea, ¿no te decían qué buena niña eres, nada de eso?
No, desafortunadamente no. Pero en mi caso yo me daba cuenta que mis papás siempre hablaban de cosas que yo hacía.
Uh-huh.
O sea, conmigo eran como, sí, cariñosos y todo, pero siempre estaban como diciendo, es que mi hijo es esto, mi hijo hace el otro. Y aunque no me lo decían a mí, inconscientemente como, necesito hacer más cosas.
Lo escuchabas.
No, tengo que estar haciendo más cosas. Aunque conmigo era como, le salió más o menos, pero siempre era como, es que mi hijo es el mejor, es que hace esto. Y así, siempre
sí, cierto,
todo.
Güey. Ahora, me hace sentido eso a mí también. O sea, mi mamá, la más presumida de su hijo. O sea, y como todo el tiempo había clientas de... Porque mi mamá cosía ajeno, ¿no? Hacía vestidos. Sí. Y siempre había clientas y... No, mi hijo es, ¿no? Primer lugar de aprovechamiento. Y la señora siempre dice, ay, su hijo, qué tranquilo, qué tierno es. ¿Cómo se puede uno cambiar aquí enfrente de él y él no tiene morbo? No, señora, pero no fuera su marido. O sea, ¿sí me entiendes? Pero vaya, siempre escuchaba de mis tías, de mi mamá, de las clientas, qué buen niño es Nicho. Y entonces te clavas en ser buen niño, güey. Y entonces cuando empiezas a tener relaciones sexuales, dices, ay...
Tengo que ser el mejor.
Perfecto. Ay, no, ese muelleo
no,
tiene...
al revés, güey. Hay una castración ahí que haz de cuenta que te están jalando de los huevos de no, coger es malo. Y no, y más siendo gay, no, eso no es ser buen niño. Y entonces viene ahí, ahí está la contraparte. Ay, cuánta terapia nos hace falta.
Ay, Cristo Santo.
Cristo Santo. A ver, haber sufrido algún tipo de abandono o haberse sentido abandonado en la infancia. Eso también es otro factor. Padres perfeccionistas. Cuando somos niños, nuestros padres son nuestro modelo a seguir y aprendemos de ellos. Si nuestros padres son perfeccionistas, ese puede ser el origen de nuestro perfeccionismo. Abusos físicos y psicológicos en familias desestructuradas también pueden dar lugar a perfeccionismo, ya que el niño, al haber vivido este tipo de circunstancias, tratan de contrarrestarlas aprendiendo a llevar una vida rígida. Baja autoestima y sentimientos de inferioridad. Puede ocasionar que la persona que los padece tienda a compensar dichos complejos con el perfeccionismo.
Ese no. Todos los demás sí.
Por último, en otras ocasiones no solo son los padres, sino que también son determinantes otras figuras de autoridad como los profesores, los jefes, etcétera.
O bueno, no sé, del punto anterior me quedé pensando, ¿no será que generas un super autoestima para cubrir como todo eso que te hizo falta? Porque los tres tenemos como mucho ego, mucha autoestima, ¿no? Pero, o sea, cuando te dicen, no, es que tú tienes debilidades, es como, no, pero no sé si es como una barrera.
Pero es que ahí te va. Regularmente quien tiene mucho ego, tiene mucho ego. Te decía, mucho ego.
Es que hay que decir incluyente.
Sí. Quien tiene mucho ego, tiene baja autoestima, regularmente.
Sí.
Y me hace sentido que las personas que tienen baja autoestima y así desarrollen esto de perfeccionismo porque el perfeccionista lo presume. Y dice, yo soy muy bueno para tal o cual cosa. Y entonces eso es el ego.
Sí, por el reconocimiento que decías, ¿no?
Que presumes lo que haces y no lo que eres.
Es lo que haces. Y entonces así compensas un poco la baja autoestima que uno puede llegar a tener para que si los demás piensan que soy muy bueno...
Me van a querer. Me van a aceptar. Me van a meter a su equipo.
Y siempre a alguno le escogieron al último, te decía. Ningún deporte se me dio, mana, la verdad. Ni una cosa de esas.
Pero es que desde ahí, güey. O sea,
desde ahí.
Deportes, carreritas, quiero llegar primero. Todo es competencia. Voleibol. Sí.
Todo. Oye, los pinches sellitos de sí trabaja, de la primaria.
La estrellita de aquí, de la frente.
Ay, no, qué estrés. Bueno, el dibujo del niño y la mar, así ya te decía. Ya cualquier cosa que nos metían. Que ese concurso del niño y la mar no te tocó a ti hacer tu dibujito.
Nunca.
Y nos llamaban, todos ganábamos. Y
¿un
nos,
diplomita?
Todos ganábamos y al final ahí te querían vender, te hacían una junta para la entrega del premio. Ajá. Y todos ganábamos. Y era para venderte enciclopedias. Wow, y cosas. Ah, no, esa del niño y la mar, no, pero había otros de dibujo que también. Todos ganábamos. Haber tenido padres inmaduros o infantiles hace que muchos niños tengan que madurar antes de tiempo y suelen ser adultos hiper responsables y perfeccionistas. Ay, esto de madurar antes de tiempo sí me tocó. No porque mis papás fueran inmaduros, sino por el divorcio y todo esto. Sí te hacen madurar más.
Sí, también como... los míos se divorciaron cuando tenía los como míos. Seis.
¿También los tuyos? ¿Qué edad tenías
seis
tú?
Seis años.
Como 4 o 5.
4, 6, 9.
Fíjate.
Aquí hay un factor
fuerte.
Hay un factor fuerte.
No, por eso mi mamá que
ya hasta me siento todo así.
Que me preguntó, bueno, no que me preguntó, pero así como que, no, es que me voy a divorciar, no sé qué. Y que a los 6 años le dije, pues divórciate.
Pues no sé qué
Ay,
sea, divórciate, pero tú divórciate.
Ya, mamá.
Tú ni sabías qué era, ¿no? Pues divórciate.
Divórciate.
Sí. Haz de cuenta que te dijo, quiero pintar la sala. Pues píntala. ¿Cuál es el pedo? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Qué te hace falta? Sí. ¿Qué necesitas?
¿Te quieres dinero?
A los 6 años. A los 6 años, ¿no, chiquiso? El perfeccionismo, cuando se convierte en una obsesión, puede ser también síntoma de una personalidad obsesiva o de un trastorno obsesivo compulsivo.
Bueno, no sé si se nota porque todos tenemos como muy alineaditos los vasos y los celulares, pedo, ¿no? Así de esto aquí.
Ay, no puedo.
Yo soy ahí sí, sí, pero light. O sea, light. Sí me gusta tener mi casa limpia y sí soy de las que limpia así todo, pero por ejemplo, ahorita entras a mi casa y parece una casa ocupa. Casa ocupe.
Pero si eres muy de la limpieza.
Claro, o sea, y de hecho dije, hoy voy a limpiar, hoy no me dio tiempo, pero sí, sí reconozco varias cosas obsesivas compulsivas.
Mi mamá también es muy de la limpieza, bueno, ahorita ya no sé si tanto, no, sí, pero esto típico de que si vas a recibir visita, oye, saca los papeles del baño,
totalmente.
Oye, mínimo una
totalmente,
algo, una, para que se vea.
Como que ves más grande todo el desmadre, cuando va a venir una visita, como que todo se hace más grande, sí. Y dices, ay, no. Y ni pela, bueno, quién sabe. Pero sí, poquito.
Poquito, mira. Poquito. Las trampas del perfeccionismo que dice la psicología y la psiquiatría. Uh-huh. Veamos cuáles son las trampas y espejismos del perfeccionismo que pueden afectar no solo a tu productividad, sino también a tu bienestar, autoestima y equilibrio emocional. El perfeccionismo ha ido ganando relevancia en el campo de la investigación clínica, siendo actualmente considerado uno de los factores psicológicos en la perspectiva transdiagnóstica. Transdiagnóstica. Este rasgo de personalidad no está considerado en los manuales, que son los manuales estos donde te dicen qué tienes, ¿no? Así lo voy a dejar. ¿Te parece bien?
Sí,
bien.
Sí.
Como una patología como tal, por lo tanto, no hay estadísticas exactas. Pero si la persona no trata de solucionar este comportamiento, podría llegar a sufrir un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno anacástico de la personalidad. La estadística nos marca una prevalencia aproximada del 2.3% de la población. Las personas demasiado perfeccionistas podrían llegar a tener el temido trastorno obsesivo compulsivo, que les marcará cada vez más apartados de su vida y tendrán que ir a un facultativo para poder disminuir los síntomas de ansiedad y malestar.
Eso sí lo puedes, eso sí. O sea, te digo de la ansiedad.
Eso sí.
Es que identificas, ¿cómo se llama? Los síntomas, ¿no? Pero no la causa raíz.
Exacto. Ah.
Qué fuerte.
Pero está mal porque si te vas a medicar y nunca trabajas la causa raíz, pues vives medicado siempre, ¿no? Y
todo el tiempo.
Ajá.
¿Qué haces con eso?
Mira, a mí me dio, no un ataque, creo que nunca me ha dado un ataque de ansiedad. No, no. Ahorita me dices que cómo es y cómo se siente, si te dan ganas de llorar o si lloras, pero tuve show el 25 en el 139 y es el primer show que tengo después de año y medio de pandemia. Entonces me empecé a poner muy exigente conmigo misma de ya deberías de tener material nuevo, por lo menos media hora, la gente va a ver que no has escrito nada, ya deberías de haber escrito de la pandemia.
A ver, ¿cuál fue ese? Que yo estuve antes.
Sí, ese.
Sí, sí me acuerdo.
Y era, físicamente lo sentía, que se me dormían las manos, me sudaban las manos, tenía muchas ganas de llorar, no podía dormir. Y la verdad es que yo decía, a ver, nunca nadie me ha escrito para decirme, oye, Mónica, te fui a ver al show y ya estoy harta.
De los mismos chistes.
O sea, de veras, como que vemos un monstruo donde no lo hay.
Todo el tiempo.
Y somos nosotros mismos haciendo... Nosotros mismos estamos haciendo una sombra, un pinche monstruo gigante que realmente no existe. Por un lado, me sirvió, sí, porque estoy sacando material nuevo. Ahorita ya estoy súper relajada, pero de verdad que antes de tener un proyecto, sí sufro un chingo.
Son pensamientos fatalistas. O sea, la ansiedad tiene que ver con este asunto de un pensamiento fatalista a morirte. ¿Sí? Todo el tiempo estás pensando en morirte durante esa crisis. Una crisis puede durar 15 minutos, hay cuales duran más, pero los picos regularmente son de 15 minutos. Y los síntomas generalmente tienen que ver con sudoración, temblores, visión borrosa.
¿No dice falta de sueño?
¿Mande?
¿No dice falta de sueño?
Bueno, estar ansioso no puedes dormirte a veces, pero no es lo mismo estar ansioso que tener una precrisis de ansiedad, que tener una crisis de ansiedad, que tener un ataque de pánico. O sea, estar ansioso, estás ansioso ya, no te puedes estar en un solo lugar, no puedes dormir, estás nervioso, estás ansioso, ¿no?
Y estás pensando pura pendejada.
Pura pendejada.
Yo no sabía que eso era la ansiedad.
Eso
yo pensé que la ansiedad era esto. Y dije, no, pues yo no tengo ansiedad.
Eso ya se está hiperventilando porque estás teniendo una crisis de ansiedad
o pero un ataque ahora, de pánico. Pero ahora, en un podcast...
¿Decías?
En un podcast, decían cómo suena la ansiedad. Y estás de cuenta ahorita, híjole, a ver si no me atropellan, a ver si... te subes al Uber, uy, a ver si no choca. Llega al 639, uy, a ver si no, tiembla. O sea, como, a ver si no, a ver si no, a ver si no.
Uh-huh. Sí, sobreanalizando todo.
Sobreanalizando y además en negativo, güey.
Ay, sí, porque nunca piensas, si no, y si me va bien, y si vendí todos mis boletos, y si me aplauden de pie, bueno, siempre es
bueno, y en este asunto de la sudoración y de los temblores, y incluso puedes somatizar como piquetitos aquí en el corazón, y puedes pensar muchas cosas. Lo que está sucediendo es que tu cuerpo entra en estado de alerta y dice, nos vamos a morir, güey. O sea, tú estás de frente en una selva y ves salir un león y dices, nos vamos a morir. Sí. Entonces, todo tu organismo dice... Vamos a protegernos, entremos en estado de alerta. Ajá. Bombea más sangre al cuerpo porque este cabrón necesita salir corriendo en cualquier momento. Y luego también amplía tu visión panorámica a ver hasta dónde llega, porque puede que por acá salga otro pinche león, ¿eh? Ponte chingón. Pero entonces amplías tu visión y se vuelve borrosa, ¿sabes? Al ampliarla se vuelve borrosa. Y la sudoración tiene que ver con todo lo de la aceleración del corazón, uh-huh, el nervio, etcétera. Entonces, cuando uno tiene una crisis de ansiedad y de repente no te mueves, esa sangre que estás bombeando, que es de madre, empieza a generar espasmos en tus piernas porque no estás utilizando esa sangre. Entonces, todo una vez más es un círculo de, ¿y este síntoma? Mierda, me voy a morir.
¿Has sentido eso, Nicho?
Claro. Claro, mi primer crisis de ansiedad fue esa. No mames, y ya los ataques de pánico, como lo digo en mi chiste, es que a los ataques de pánico es que nos da pánico que nos den crisis de ansiedad, güey. Es así como funciona. Pero no toda la ansiedad es una crisis y no todas las crisis son un ataque de pánico. Pero bueno, vamos a hablar ahora de las consecuencias laborales y sociales y personales del perfeccionismo. Normalmente una persona perfeccionista lo empieza a hacer desde niño. Suelen empezar en la fase de estudiantes e ir ampliando esta característica a otras facetas de su vida. No tiene por qué ser perfeccionista en todas las áreas. Insiste Miralles, que es el autor que les dije hace rato.
Claro. Un besote donde quiera.
Doctor Miralles.
Miralles. Te quiere mucho, Nicho. ¿Eh? Se adora.
El Miralles, sí, ¿verdad? Se adora. Bien buena persona. Pero lo normal es que sí lo es en una... se extienda también a las demás. O sea, si eres perfeccionista en un área, vas a extenderlo a los demás. Ahora, en el ámbito laboral, laboral, que es como laboral, pero con
nabos. Pero con N.
Ajá, con N.
Con niños, ¿no?
Con naboral. Niños, naboral, en el naboral. En el ámbito laboral, en opinión del profesor Miralles, besotes, que ya dijimos allá, bastante. Una persona muy perfeccionista tendrá la virtud de repasar muchas veces su trabajo, pero esto supone un contra, perderá mucho tiempo en esas revisiones y será lento en la ejecución. Emplea normalmente mucho más tiempo en sus compañeros en realizar ciertos trabajos y esto conlleva a ese temido sufrimiento.
Pues es que si atiendes demasiado una cosa, descuidas otra.
Descuidas otra, porque el que mucho aprieta...
poco ahorca.
Porco ahorca, claro, así va la frase. Esto de el temido sufrimiento del perfeccionismo, pues bueno, ya sabemos cuál es. La parte positiva de esta conducta es que su trabajo será impecable, pues... lo que han revisado varias veces antes de entregarlo, pues va a quedar muy bien. ¿Qué dices tú? Que ahí me preguntaba sobre los beneficios del perfeccionismo. O sea, ¿qué beneficios creemos que tiene?
Pues eres un chingón.
Eres un chingón.
Decía Páramo que tu sello característico es que va a estar bien hecho. O sea, ya sabes que lo que te va a entregar Nicho, Páramo o Mónica va a estar bien hecho. Ay.
Pues ya se fue. Va a estar bien hecho como este, como este pedazo que se mató en la garganta. En el tracto digestivo, dices tú. ¿Estás bien? Necesitas unos buches, hacer unos buches.
Pero de...
¿O qué? La proteína, ¿no? ¿Sí tomaste, tú comaste proteína? ¿Comiste
que son como búlgaros, ¿no?
Como búlgaros, pero también...
pero acedos.
Acedos, alcalinos, decías. Qué bonito. ¿Algo que tengas que decir sobre el
no,
semen?
No, ese es un ay, tema sí, que no domino. Justo iba a decir así como, no.
No, si quieren así, déjenlo. Lo positivo del perfeccionismo.
Pues sí, está padre. O sea, sí vas a hacer como un muy buen trabajo y te recomiendan. Y al final siempre vas a ver algo diferente, ¿no? Sí. O sea, si es una producción, un evento, un show, lo que sea, siempre es algo diferente que dices, oh.
Y el cliente te vuelve a llamar.
Exacto.
Te vuelve a llamar. Pero los compañeros ya no tanto, te decía, porque ya a los que tuviste a tu cargo dicen, ay, no, mejor ese cabrón que no venga. Está bien loco.
¿Qué? Yo prefiero un jefe exigente. Uh-huh. Sin que sea un pinche acá...
maniático.
Neurótico, uh-huh, exacto. Un jefe exigente y que te enseñe, o sea, que sea un buen líder, a un papanatas o que sea un barco, la neta. Sí. Pero
Sí.
Pues sí, porque aprendes más, siento yo.
Hay que ir mediándole, ¿no? Ahí nosotros.
Es que es eso, güey.
Sí, mediándole.
Es ahí le vas midiendo el agua.
El agua.
Salud.
Salud en el
salud,
agua.
Salud también del allá agua. Para los que están
ay, ustedes tomando... que pueden, yo porque me acabo de vacunar, te decía.
Resumido.
Ahora, en el ámbito social, según la opinión de Regedera, que es otro, que
otro amigo,
Simón,
bastante,
otro amigo de confianza.
El perfeccionista es una persona que ama con la misma intensidad que es capaz de criticar su realidad, por lo que es constante, afectuosa de manera intensa y leal. Pero lo negativo de esta conducta es que inversamente totalmente proporcional suele ser la persona más odiada y la primera prescindible de grupos sociales.
Pues es un poco por envidia, ¿no? Ah, no.
Oh, que la canción. En el ámbito relacional y personal, suelen ser exigentes con el otro, autocrítico y rígido de pensamiento y comprensión de la vida. Pero también añade Regedera, mi amigo, es apasionado y gran compañero, amante y amigo donde lo da todo por el otro porque
como
la
el
relación...
Doctor, ¿no? Como el ¿mande? Doctor, amigo, amante y amigo.
Amante y amigo, exactamente. ¿Dónde me quedé? Ahora dime
que
dónde
lo
estaba
das
yo
todo,
leyendo.
Que lo das todo,
que lo das todo porque
lo
eres
das
muy
todo.
Entregado.
Sí, cierto.
Muy entregado, dice.
Sí, cierto.
Y... lo da todo por el otro y por la relación también es algo en lo que no puede fallar. En cuanto a la amistad, como relación emocional y sentimental, es exactamente igual de perfecto. El pro sería su autenticidad e intensidad y el contra, la dificultad en sus relaciones. Ahí está.
Que ahí es donde te está afectando a ti.
Ahí sí, en las relaciones de pareja, destaca Miralles, pueden buscar lo que desearían ser, como por ejemplo una persona no tan perfeccionista que a su vez es mucho más natural en su manera de ser, con índices bajos de ansiedad, elevada autoestima y seguridad en sí misma. Entonces,
eso,
¿valoramos
eso,
la imperfección en el otro?
Sí.
Debiésemos.
No sé si valorar, también admirar, ¿no? O sea, sí es como...
sí, aceptar.
Ajá. Aceptar que no, que es que no somos perfectos tampoco, pero que exigimos perfección. Ay, qué sí. Fuerte. En las relaciones de pareja, es lo que les acabo de leer, ahora les voy a leer otra cosa. No es que valoremos más a la imperfección, es que... es más fácil que nos sintamos reflejados en ella, permitiéndonos a la vez identificarnos con los demás y aceptarnos mejor a nosotros mismos, lo que contribuye a mejorar nuestro equilibrio emocional, haciéndonos más libres.
¿Líder o
más
libre?
Libres.
Más libres. Eso, güey. Eso.
Más libres.
Ay, claro.
Tantito.
Tantito.
Lo importante...
que el cuello se destense.
Que fluyas. Oye. Tú fluye. Tú fluye. Tú sé el mezcal. Tú
como el meme que acabas de hacer ahorita, ¿no? De decirlo, ¿han visto? Que
¿no?
Dice, voy a, por aquí lo tengo. Dice, voy a dejarme fluir, pero ¿a qué hora va a fluir para organizarme?
Ah, huevo, ahí te va otro. Yo tenía un separador de libros que decía, estoy tan acostumbrada a estar en tensión que el sentirme relajada me pone nerviosa.
Oye, qué contento estoy, ¿no mira pasar algo?
Oye, así, ¿no? Es que te
¿por qué estoy tan
sabotear,
tranquilo?
¿No? Cuando...
¿Qué debería tranquilo? De estar haciendo
oye,
algo. ¿Por qué estoy descansando?
O estos que cuando estamos más tranquilos decimos, ¿irá a pasar algo? Porque estoy muy tranquilo, está todo muy tranquilo.
Algo pues, no está bien.
Esa es una nueva corriente que viene ahorita. Que está bien que no hagas nada. Está bien que estés en tu sillón rascándote las pelotas. Está bien. No pasa absolutamente nada. Este pedo de siempre tienes que estar haciendo algo. Siempre tienes que estar produciendo algo. Siempre tienes que estar pensando en lo que viene. Nos tiene... estresadísimos.
Sí, y más encerrados.
Y más en Japón.
Y más, oye. Lo importante, como todo en la vida, es buscar el punto medio. Tener ambición de ser perfectos en la vida es bueno, siempre y cuando no afecte a nuestro equilibrio emocional y bienestar personal. Sostiene esta profesional que se llama Pérez, es otra amiga.
Una cosa, también tengo.
Ahí estamos. El perfeccionismo, como cualidad humana, puede ser bueno, pero siempre y cuando sepamos controlar desde la emotividad. Es que la emoción nos mueve muy feo.
¿Cómo estuvo eso?
Ajá.
Te lo voy a repetir.
¿Cómo le vamos
fíjate
a hacer?
Bien. El perfeccionismo como cualidad humana puede ser bueno, pero siempre y cuando sepamos controlar desde la emotividad, concluye Regedera, que es un amigo entrañable. Ahí está. No estamos entendiendo nada, ¿verdad? Pero la gente cree que sí está entendiendo lo de lo que está.
O sea, lo de la emotividad, me urge que me digan cómo. ¿A qué se refieren con eso?
Sí.
¿Cómo le voy a hacer?
¿Cómo
¿en
se
qué
le
voy
hace?
A pensar? ¿O en qué no voy a pensar?
A ver.
¿Qué voy a hacer?
A ver, es que también no nos está diciendo aquí Regedera. También, es que luego es muy así, muy subjetiva.
A lo mejor lo dejó al final, para el final.
A lo mejor ahí viene. Pongamos atención a lo siguiente. ¿Cómo que qué? ¿Cómo se clasifica el perfeccionismo? Vamos a ver ahí. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿A qué? ¿Cómo estuvo? 1. Perfeccionismo orientado hacia uno mismo. El perfeccionismo orientado hacia uno mismo es aquel en el que la persona es perfeccionista no. consigo misma. Es en el que corresponden más con... Es el que se corresponde más con la idea que tenemos de perfeccionismo. Uh-huh. En este caso, la persona se autoimpone unas exigencias muy altas y espera cumplirlas con éxito. Las personas perfeccionistas uh-huh. consigo mismas sí. suelen ser muy autocríticas.
Ay, uh-huh. sí.
Si no son capaces de alcanzar la perfección que se han impuesto. En la modalidad patológica, el estándar de perfección se sitúa en un punto que simplemente no es asumible, lo que puede llevar, en efecto, a la frustración. Uh-huh. Ay, la frustración. De todos modos, en su vertiente saludable es una fantástica herramienta para dar nuestro máximo rendimiento.
O sea, el perfeccionismo es algo que se vende como positivo, pero en realidad no es tan positivo.
No lo es.
Hay mucho sufrimiento de por medio.
Se sufre.
Hay mucha frustración.
Mucha.
Es que todo en exceso es malo.
Todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo.
Un poquito de perfección así.
¿Qué dices
sí,
tú?
Sí, güey, hay gente que dices, oye, mira, googleate perfeccionismo, no seas payaso.
Oye, y aparte, en nuestra profesión, desde la imperfección sale más comedia que desde la perfección.
Sí, claro.
¿Qué onda con eso?
Y hace rato, y me gustó mucho que usaste la palabra vulnerabilidad. Si no te vulneras en la vida, si no te vulneras en la comedia, ¿qué?
No conectas.
No uh-huh. conectas, güey.
No conectas porque nadie quiere ver a un ser exitoso en el escenario.
Sí, no, claro que no.
No, ¿por qué? O sea, no. Nadie quiere ver a ese güey que él ya ganó. Ella ya ganó. No ella lo queremos ver ahí ganó. Porque nos recuerda como público que nosotros no.
No ganamos.
Fíjate que sí, tienes razón. ¿Qué más?
Ahí está. Las últimas investigaciones en el tema apuntan en la dirección de que las personas con este tipo de perfeccionismo, al no imponer estas exigencias en los demás, suelen tener rasgos como el altruismo, así como la facilidad para desenvolverse socialmente y tendencia a formar vínculos afectivos fuertes. De todas las personas... De todas las formas de perfeccionismo, esta es la única que muestra diferencias entre sexos. Las mujeres tienden a ser más perfeccionistas con ellas mismas que los hombres. Ahí está.
Ahí yo tengo una observación.
A ver, échatela.
Porque desde chiquita te dicen que tienes que ser perfecta, siempre sonriendo, tu vestidito, tu peinadito, y a los hombres es más de hacer cosas. O sea, a los niños siempre se les regalan herramientas, cosas para construir, cosas para hacer. Uh-huh. Y a las mujeres siempre les regalan cosas para ser bonitas. Entonces, desde ahí empieza. Y ahí nos tienes a todas inyectándonos botox, poniéndonos nalgas, chichis, que la uña, que la pestaña. O sea, sí se le exige más a la mujer.
Sí, totalmente. En una sociedad machista como la nuestra, totalmente. Uh-huh. Tiene que ser perfecta. Y dentro de lo que cabe también, al hombre se le es siempre más permisivo, ¿no? Siempre son más permisivos con los hombres de, ay, pues mira, con que no la cague más. Y a la mujer es con que no la cague nunca.
Nunca.
¿No? La segunda que tenemos aquí de los tipos de perfeccionismo es el perfeccionismo socialmente prescrito. El perfeccionismo socialmente prescrito es aquel en el que la persona intenta alcanzar unos estándares de perfección muy altos, pero no porque se autoimponga dichas exigencias, sino porque tiene la firme creencia de que los demás esperan que sea perfecto. Sigue siendo un perfeccionismo orientado hacia uno mismo, pero en este caso y a diferencia del anterior, la búsqueda de la perfección no surge por iniciativa propia, sino por creer que las otras personas esperan demasiado de él. Y en un mundo en el que nuestros movimientos son cada vez más analizados, en el que la competencia es enorme y en el que desde pequeños ponen muchas expectativas en nosotros, esta forma de perfeccionismo es cada vez más frecuente. Y esto es peligroso, porque en su modalidad patológica, que es la que tiene más probabilidad de convertirse en algo tóxico, es el tipo de perfeccionismo más dañino para la persona que lo sufre. Y es que no solo está vinculado a una baja autoestima, sino que los problemas de ansiedad son muy frecuentes. Las personas con ese tipo de perfeccionismo lo tienen complicado para encontrar formas de procesar el estrés y la frustración por no cumplir con lo que los demás esperan o lo que ellos creen que esperan de ellos, ¿no? Porque aparte la gente luego no quiere nada de nosotros.
Exacto.
Ni sabe quiénes somos, ¿no? Y uno dice, es que fulano está esperando que sea perfecto. No te conoce, no te ubica.
De hecho, ahorita que estabas leyendo eso, sí se me hace súper absurdo, porque es absurdo, estar preocupado por lo que los otros esperan de ti. O sea, uh-huh. justo lo dijiste, hermana.
¿Para qué?
Ni todo el mundo está en su propio pedo.
Cada quien está en su pedo.
Qué, nadie. Ay, y los perfeccionistas están en ellos mismos.
En ellos mismos.
Exacto.
Qué fuerte.
Sí.
Otro tipo de perfeccionismo es el perfeccionismo orientado hacia otros. Uy, este sí, mira, ahí te encargo.
Ahí lo has dicho.
Ahí te va. Ay, aquí voy a estar yo. El perfeccionismo orientado hacia otros es aquel en el que la persona no es perfeccionista con ella misma. O sí, ya hemos dicho que los distintos tipos no son excluyentes, sino que espera que los demás sean perfectos. Son personas muy críticas con el trabajo de los demás e imponen a las personas de su alrededor unas exigencias que no pueden cumplir. Aquí estoy.
Adelante, Nicho. Elabora. ¿Algún ejemplo que nos quieras
compartir? Ahí te va. Se trata de personas que no dudan en criticar a los demás o a mostrar su desaprobación cuando las cosas no se hacen de forma perfecta o de la manera que ellos lo habrían hecho, por lo que tienden a evitar que los demás hagan las cosas. Esta actitud suele ser la más patológica. Puede hacer que adoptemos una postura de dominancia que no es nada saludable para las personas de nuestro alrededor.
Sí, ¿no?
Una persona con ese tipo de perfeccionismo no tiene por qué aplicarse las reglas que diseña, pero sí que espera que las personas en su entorno lo sigan. Es decir, imponen a los demás una metodología sobre cómo pensar o actuar para que alcancen la perfección.
Oye, pues hay muchos papás así.
Uy, y muchos novios, yo soy uno de ellos. Que alcancen la perfección exigiendo unos niveles de calidad que, al ser inalcanzables, generan frustración y estrés en ellos, en su modalidad saludable, que es difícil de conseguir. Este tipo de perfeccionismo está vinculado a otras buenas dotes de liderazgo, pues puede hacer que el grupo funcione mejor. Uh-huh. Pero en su modalidad patológica está vinculado con la tiranía. Uh-huh. ¡Qué fuerte soy yo, güey!
¿Qué es lo que decías?
¿Te consideras un tirano? Eres poquito.
¿Eres tiro, poquito, ¿no?
Tirano?
Ah, tirano. Ah, no los tiro, todavía están buenos. No, a veces sí puedo caer un poquito poco en lo tirano con la gente.
Porque a veces te falta un poco de flexibilidad.
De empatía. Pero ahí, en mi defensa, es que no la tengo conmigo tampoco. ¡Oh, que la chingada! ¿No?
Pero es lo que decías al principio, ¿no? De que buscas a lo mejor la satisfacción haciendo que el otro mejore. Y por eso sí. Eres así de... No, así te ves bien, hazme caso.
Ay, tomen mi taller de stand-up, no crean que... Sí está bueno. Ahí sí no sé... No, sí, también ahí soy bien duro a veces, ¿verdad?
Un poquito, sí.
Pero le sirve a veces.
A veces sí. O sea, creo que como introducción...
Me está malvendiendo.
Claro que sí.
No, sí, como introducción, o sea, está bueno.
Claro.
Porque uno no conoce. Uh-huh. Entonces es como la guía así de... Ya el camino probado.
Uh-huh. Ya me está diciendo que soy muy tirano en mi taller.
Eres... Bueno, pues...
Pues qué
no, pero sí, tómenme el curso.
O sea...
No, gracias, Páramo. Gracias, no, qué sí. Bueno que viniste.
Justo, mira, justo estábamos hablando de cómo empecé en el stand-up.
Uh-huh.
Y sí, de tu curso, de cómo empecé. Yo, ¿te acuerdas? Era un súper tieso y nada de empatía y chistes malos también.
Uh-huh.
Y ahora ya me va bien.
Sí, eso está bueno. ¿Sí? Ya se debe a que tomaste un curso, que está bueno. Sí.
Exacto.
Inscripciones al 55. No, ¿verdad? Sí.
¿Quieres que lo dé yo?
Ahorita lo promocionamos, te decía.
Y creo que va a haber dos por uno,
¿no? Entiendo que soy muy duro, regularmente, o sea, pero fíjate que antes me pasaba más en los trabajos, que tenía gente a mi cargo, no mames, hacía llorar a la gente, güey. Yo me he encontrado ex compañeros y ex compañeras que me decían, güey, eras un hijo de puta.
Ah.
O sea, tal cual. Pero a la larga tiene que ver con el perfeccionismo y ahora entiendo que sí he trabajado mucho, pero sí puede caer en tirano, más que con lo del taller,
uh-huh.
Entra un grado de exigencia muy alto.
Claro.
Que no se vuelve tiranía, pero sí es un grado de exigencia muy alto, porque quiero, o sea, de corazón que entiendan cosas que les van a ahorrar muchos chingadazos en el escenario, güey. Porque lo que hemos visto a lo largo del tiempo con los talleres de stand-up es que la mayoría de los maestros es, eres lo máximo, eres el mejor, ya estás listo, y se suben al escenario y se dan en toda su madre, güey.
Sí.
Con una rutina que no es tan efectiva.
Uh-huh.
Entonces hay que tener por lo menos un buen punto de partida y después irlo perfeccionando, pero sí. Pero en los trabajos sí. Y en las producciones, uy, ¿qué te explico? Está el otro perfeccionismo, que es el encubierto. El perfeccionismo encubierto es aquel típico de las personas perfeccionistas que son difíciles de identificar como tal. Un perfeccionista encubierto es aquel que tiene pensamientos perfeccionistas orientados hacia él mismo, pero sus acciones no son las propias de una persona con afán por alcanzar dicha perfección. Interiormente quieren ser perfectos, pero lo que proyectan al exterior es que son conformistas. Ahora,
mames.
Ahora que no entiendo eso.
Bueno, no sé si quieras dar algún ejemplo, Nicho.
No, si quieren los dos acribillan aquí también. Les recuerdo que los invitados del episodio son ustedes. Se les trajo por algo así. Sí, perdón. Porque aquí los perfeccionistas
Oye,
son ustedes.
Oye, está bien pinches fuertes. Imagínate que llegues al psicólogo así de, es que soy muy perfeccionista. Y terminas diciendo, verga, soy un idiota.
Pero es como un autoengaño, ¿no? Porque quieres o te dices, voy a ser perfeccionista, pero reflejas otra cosa, ¿no? O sea, es como no sabes
está
realmente
muy loco
quién eres.
Eso, ¿no? Está como
ni qué quieres, yo digo.
Qué fuerte, yo sigo pensando en lo del taller. No sé cuánto daño hay. ¿Cuánto daño les hice? Mira.
¿Cuánto daño he hecho?
¿Cuánto daño te hice? Perfeccionismo abierto. El perfeccionismo abierto es aquel típico de las personas perfeccionistas, tanto orientadas hacia ellas mismas como hacia los demás, que no son fácilmente identificables como tal. Tienen pensamientos perfeccionistas y sus acciones se corresponden perfectamente con ellos. Uh-huh. Proyecta al mundo la imagen de que está aspirando a alcanzar la perfección. No muestra conformismo y o espera que las personas a su alrededor también la alcancen.
Yo entro en ese, ¿sabes? Y es bien desgastante porque siempre tengo que estar como esto todos los días. Bah, bah, bah.
No, tú eres perfecto, ya vimos. Oh, qué la chingada. Ya no me voy a superar de eso. No.
Oye, ahorita me acuerdo que mi hermano me decía Doña Perfecta.
Doña Perfecta.
No, pues es que tú eres Doña Perfecta.
Ándale.
Años después, mi vida es casi perfecta.
Oh, mira, como ves cómo seguimos en un engaño.
Ah, ¿sabes a mí qué me pasó? Me pasaba al revés. Mi prima era Doña Perfecta. Ajá. Y entonces yo tenía que estar haciendo cosas como para imitarla.
Tener sexo con tu prima. Ah, ajá. Para imitarla.
Para imitarla y que fuera como de... Porque me criticaban todos. A mi prima era de 10 en la escuela, se acabó todo su plato, ve sus zapatos y era la favorita. Y todo el mundo le daba más atención, le daban más los abuelos más domingo y era la niña perfecta. Sí. Hasta decían algo muy ilógico que era como, es que hasta es más alta que tú.
¿What? Ajá. Ya querido, que quería era chingar.
Sí, sí, sí. Y pues... era 2 años más grande que yo. O sea, obviamente iba a ser más alta que yo.
¿Y tu prima ahora tiene una vida perfecta? O sea, tiene, digamos, como que... Porque también es cumplir con la sociedad de tener tu casa, tu perro, tu marido perfecto, hijos perfectos, todo perfecto, Instagram perfecto. Verga, qué cansado.
Sí, es cansado.
Oye, yo lo que creo es que no te querían en tu familia, güey. Pues sí, la verdad.
De hecho, esta es una
Y ahora entiendo por qué. Oh, que no, que ya suéltalo. Ok. Está el perfeccionismo.
Pero no lo contestó de la prima.
Ah, lo de la prima.
¿Qué? De la prima. Pues sí, sigue con su vida un poco perfecta.
Chale, ¿y es más alta que tú todavía?
No, ya soy más alta.
Ah, sí. Bueno, por lo menos.
Y ya como más yo.
Ya, está bien. Está bien.
Ya se relajó.
Se está logrando, se está logrando.
Es que llega un punto en el que te relajas, güey, ya.
Sí, tantito.
A mí me tomó más de 40 años, pero ahí la llevamos.
Híjole, yo estoy en los 40 también y no logro relajarme.
Ya, poco a poco.
No, nada. Aquí, mira, perfeccionismo virtuoso. El perfeccionismo virtuoso es aquella persona saludable, una persona perfeccionista, pero con ese rasgo como virtud, ha encontrado el equilibrio entre aspirar a ser mejor, su mejor versión, y ser consciente de sus limitaciones humanas. Es un perfeccionismo sano que nos impulsa, también puede aplicarse al perfeccionismo orientado a los demás. Nos impulsa a trabajar duro con lo que queremos, pero sin frustrarnos ni perder la autoestima ante los fracasos. Todos deberíamos aspirar a esa forma de perfeccionismo.
Suena como a una evolución tipo Pokémon, ¿no? O sea, es como es la mejor de todas.
Yo pensé en estos virtuosos como Tchaikovsky, Beethoven, que por supuesto que escuchas su música.
Pensé que ibas a decir Chayanne.
Perfecta,
como Chayanne, decías.
Chayanne. O sea, es perfecta. Ahí sí, porque tienes que tener un tiempo y órale.
Pero te aseguro que esos virtuosos, que eran perfeccionistas de a madre, de forma muy poco saludable. Estoy casi seguro.
Ah, no, seguramente no dormían. O sea, yo no me imagino a Da Vinci poniéndose dormido. Una peda de 3 días.
No, jamás.
Es que ese es el pedo, güey. Dejas de... Eres los perfeccionistas somos un poquito frunciditos. Como que no nos despedorramos. No nos damos chance de cagarla, de no llegar a una cita, o de tener un amigo pendejo. No sé.
¿Verdad? Bueno, yo sí tengo varios amigos bien pendejos.
¿Algún saludo que quieras mandar?
Quiero mandar un saludo así, te decía, mis amigos de provincia, te decía, así ya, cualquier cosa. Está el perfeccionismo patológico. El perfeccionismo patológico es aquella forma de perfeccionismo tóxico. Una persona perfeccionista con esta condición patológica se ha autoimpuesto unos estándares de perfección tan altos que son imposibles de conseguir. Cuando nos exigimos o exigimos a los demás más de lo que podemos o pueden dar, estamos ante un perfeccionismo patológico que abre las puertas a la frustración y a la pérdida de autoestima.
O sea, lo patológico es pedirle peras al olmo. Porque si le pides peras al árbol que da peras, te va a dar peras. Uh-huh. Pero ya cuando estás tan loco que le quieres pedir peras al olmo, es así de, mana, acuéstate.
Y el olmo no está tan sabroso, ¿verdad? Esa fruta.
No, madre, exacto. No, ya, apenas, y da sombra.
Apenas, ya sé.
¿Quieres que te den fruto? Pues no.
Flor o fruto.
Exactamente.
Dices tú. Pues exactamente. Pues tenemos aquí... ¿Cómo me gusta cuando eres? Exactamente. Tenemos aquí comentario de Verónica. Trabajo en sistemas, entonces mis entregas duran mucho tiempo, ya que lo que me piden es muy sencillo o mal diseñado y yo siempre lo quiero llevar a la perfección, lo cual me toma más tiempo de lo esperado. Aparte te dicen... Nada más dame 100 gramos y tú quieres llevar el kilo, ¿no?
Exacto.
Esa es otra.
Exacto.
Fíjate, aquí nos dice To Hernández. A mi novio le gusta dibujar mucho. Le pasa que es tan perfeccionista en su trabajo que no para hasta que le queda perfecto o que deja abandonado el proyecto por meses. Eso es muy común, que la rutina nueva, dices tú.
Mana, 7 años en escribir algo nuevo. Y yo me acuerdo que un día hice un autorretrato. Uh-huh. Y entonces yo ya cuando estaba en las últimas pinceladas, de repente, o sea, yo así clavadísima en las últimas pinceladas, y me dice el maestro, ya terminaste. Y le dije, no, claro que no. Uh-huh. Me dijo, ya terminaste. Me dijo, da pasos para atrás y velo de lejos. Doy pasos para atrás y yo, no, es que la ceja. Y me dijo, ya lo terminaste. Me dijo, imagínate. O sea, ¿en qué momento sabes que ya terminaste un cuadro? Te puedes tardar 20 años haciendo un cuadro.
Escribiendo un cuadro.
Uh-huh. Me dijo, ya terminaste. Y entonces cada que veo el cuadro digo, o sea, ya está terminado, pero le pude haber dado otro putazo a la ceja. O sea, es un infierno ser perfeccionista. No caigan en esa pinche trampa.
Oye, ¿y tienes el cuadro ahí colgado?
Sí, claro.
Y cada que lo ves, ¿qué estrés?
Claro, porque le veo los sombritos, que le dejé unos pinches sombritos así, o sea, ¿qué estrés? Pero ya también aprendí a encontrar lo perfecto en lo imperfecto. Uh-huh, y encontrar la belleza en lo imperfecto, güey. No va a pasar nada.
No se va a acabar el mundo.
No te van a dejar de querer porque es que no es perfecta. Entonces ya no la vamos a querer, ¿eh? Ya no la vamos a invitar, pues no.
No pasa.
Son fantasmas, güey.
Sí. Mira, ¿qué nos dice Lizeth Villegas también de Casa Peñavera? Dice, en todos no puedo terminar de hacer una tarea o entregar porque siento que le falta algo. No me doy permiso de improvisar y siento que todo tiene que estar en situaciones excelentes. Siempre me critico mucho en el trabajo que realizo. Le doy muchas revisiones para atreverme a que lo revisen y aun cuando ya haya quedado bien y los demás me feliciten, siento que le hizo falta algo o que algo falló. Y desgraciadamente así también es en mi vida personal. Siento que no doy el 100 en mi relación, quiero contestar todos los mensajes al momento y dar la respuesta acertada, algún comentario que me pongan en Facebook también. Y si es un post público, me abstengo de comentar por miedo a poner algo que sea mal interpretado. Qué fuerte.
Bueno, pero eso sí todos, ¿no?
Es, o sea, que
sí,
es una cárcel, güey.
No todos, güey. Sí es un pedo perfeccionista este.
No, o sea, yo decía nada más la parte de abstenerse en los comentarios, ¿no? O sea, sí es siempre con miedo.
Uy, si vieras cuánta gente le vale tanta madre.
¿Qué te iba a decir? Hay veces en que ves el dibujo de alguien, uh-huh, y tú lo ves precioso, uh-huh, y la persona así de, no, le falta, y tú... Güey, no, o sea, está perfecto ya, estás mamando. O sea, siento que también hay una dismorfia, uh-huh, ¿se llama así? Uh-huh.
Seguramente.
O sea, entre lo
una disociación.
Una disociación. Eso. Entre lo que tú estás viendo y la realidad.
Lo que perciben los demás. Hace poco le pasó a Zac Efron, de que, uh-huh, se cambió la cara.
¡Ándale!
Y todo el mundo decía, ese güey ya es perfecto, y él no se sentía perfecto.
Ajá.
Y era perfecto.
Y era perfecto.
Era perfecto.
Sí. Bueno, de todas maneras, así que me lo avienten, ¿eh? Como haya quedado.
Claro,
todavía
también
está bueno.
Sí, todavía aguantaría.
Todavía sirve, no se echa a perder, con lo que sea.
Y decía algo de que no se deja improvisar. Ajá. Y creo que es una de las cosas que yo como perfeccionista, uh-huh, después con el tiempo empecé a identificar esa satisfacción en por qué luego quiero hacer perfecto. Pero dentro de lo improvisado también está ese mismo sentimiento y si te deja ser... queda todavía mejor que lo perfecto, uh-huh, que como que sabe más rico.
Sí, el error genera más comedia, sí. Volvemos al punto. Dice acá Iván Adil, Ivanadil.
Suena a nombre de pastilla, ¿no?
Ajá. Cura la de Bill me sonó a mí. No sé. Como que Ivanadil. Tómate dos Ivanadil.
Sí. Y dile adiós al perfeccionismo.
Y dile adiós al perfeccionismo. Dos Ivanadil por las mañanas. Pero primero come algo. Oh, que la chingada. En una ocasión, una chica con la que salí se la pasó quejándose toda la noche porque los cubiertos no quedaban alineados como ella quería.
Ay, no.
Y me hacía comentarios sobre que mi camisa tenía una arruga, que mi pantalón no tenía la línea de cuando se plancha y ese tipo de cosas.
Bueno, es que lo de la línea sí se ve muy mal.
Güey, espérate, eso fue lo que le dijo. Imagínate lo que pensaba. Lo que pensó, claro. O sea, lo que le dijo ya lo filtró. Dijo, estamos en la primera cita. No, qué...
Qué fuerte. Qué dice acá, desde ese día, la verdad, ya no quise verla más. Supe que después de un tiempo se trató con psicólogos porque ser tan perfeccionista ya la estaba afectando en la escuela, en el trabajo
y yo le quiero decir
con
algo.
Los amigos.
Ay, Vanadil... Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. ¿Y cómo se llama esa canción? Tu cárcel.
Tu cárcel. Ah, sí. Y nunca saldrás. Ahí está esa canción.
No, el perfeccionismo será tu cárcel.
Será tu cárcel. Y nunca saldrás. Ahora, por si nos queda alguna duda, vamos a ver si tenemos una personalidad perfeccionista.
Saquen papel.
Ahí les va.
Y la moto.
Ahí les va. ¿Qué princesa de Disney eres según el perfeccionista?
No, a ver.
Si tienes alguno de los siguientes síntomas, puedes ser demasiado perfeccionista. Uno, sientes ansiedad.
Baja un dedo,
¿pero qué
sí.
hacemos?
¿Bajamos un dedo
o nos tomamos un shot?
Vayan subiendo las patas. Te decía a la escritura.
No, nada más a 10 a 10. ¿O cuántas son?
O cada dos bajas un dedo.
No, cada una. A ver.
Okay. A ver, baja un dedo.
¿Sientes ansiedad y estrés en tu vida diaria? Ay, mira, acá. Quieres ser perfecto como... Ay, mira.
Claro, no,
eres pesimista. Intentas controlar todo lo que te rodea. Te obsesionas demasiado con las cosas. Te hundes por pequeños fracasos. Tienes una autoestima condicionada. Si triunfas, te valoras. Por eso. Si triunfas, te valoras. Si fracasas, te desprecias. Insatisfacción vital para ti nunca es suficiente. Te exiges demasiado a ti misma y a los demás. Bajo todo, te decía. Así ya, Dios. Es que yo estoy leyendo y no puedo hacer dos cosas a la vez. Estás viendo que estoy bien pendejo para leer. Dice, te comparas con los demás continuamente. Eso sí. Trabajas demasiado, no te tomas tiempo para descansar. Eso
ojalá.
Sí.
Ojalá. Es al revés.
Al revés.
Descanso demasiado.
De más. Okay, la chingada. Evitas situaciones en las que no te sientes totalmente seguro. Por ejemplo... Dejas de presentarte a un examen en el que no pierdes nada si no lo llevas perfectamente preparado.
Lo he pensado, pero no lo hice.
No lo hiciste, ok. Te importa demasiado la opinión que los demás tienen de ti y eso condiciona tu vida.
Me vale verga.
A ver cómo nos fue.
Yo bajé 3.
3, bajaste 3.
Yo 4.
Tú 4, mira, así lo hiciste.
Casi.
Casualmente. ¿Les interesa saber cuál es el tratamiento del perfeccionismo?
Sí. ¿Sí?
Muy bien.
Bueno, depende.
Depende. Venga. Si está perfecto, sí.
Venga,
no,
vamos a ver.
Como hemos visto en el origen del perfeccionismo, puede haber muchas causas, algunas conscientes y otras inconscientes. Para empezar a dejar de exigirte continuamente, tienes que aprender a quererte no por lo que haces, sino por lo que eres. Para ello es necesario trabajar a nivel inconsciente y resolver el origen del problema.
¿Qué quiero?
Hay técnicas que acceden a las emociones grabadas en tu cerebro que no te dejan avanzar.
A ver.
Nuestros terapeutas conocen y utilizan estas técnicas a diario con excelentes resultados. Demuestran una y otra vez, muy eficaz y rápidamente, que funcionan. Uh-huh. Estamos hablando de la hipnosis clínica, que combinada con otras técnicas como el EFT, EMDR o PNL, nos puede dar la solución.
Programación neurolingüística. Ajá. Fue la única que...
Yo pensé exactamente lo mismo. Ajá. El EFT es el estate... fácil en terapia, y el EMDR es estate medio directamente relajado.
Relajado.
Claro. A partir de esto debemos cuestionarnos. ¿Cuál es el coste o cuál es el costo que está teniendo en tu vida el perfeccionismo? ¿Imaginas cómo mejoraría tu vida, tus relaciones, tu autoestima si te tomaras las cosas de forma más relajada?
O sea, no gritar.
No gritar.
No grites.
No corras
a nadie.
Sí.
Si no se quiere aventar, no lo empujes.
Yo no grito, en mi taller no grito.
Déjalo.
Esa es una cosa que hay que reconocer.
Si entrega el trabajo con la taza de té marcada, déjalo.
Total.
Si deja los calzones encima de la cama, déjalo.
¿Algún saludo que quieras mandar, Mónica, a Iván o algo por el estilo? Algo, no sé, se me ocurrió, algo. Aquí algunos tips para controlar el perfeccionismo.
Échalo, por favor.
Equivocarse es natural y de humanos. Las personas que son muy perfeccionistas no llevan muy bien el error, el fallo y equivocarse. Y esto suele deberse al propio miedo que se tiene a cometer un error. Uh-huh. Hay que restarle importancia al error y aceptar que no somos robots. Exacto. Y que el fallo está en nuestra propia naturaleza. Amor.
Sí.
Es que lo que estoy diciendo, Antonio, pues claro.
Pero es que da miedo, ¿sabes? O sea, da miedo soltar el perfeccionismo.
Sí.
Al que estás acostumbrado es como... ¿Y si no me sale bien dejándolo? Porque ya conoces ese camino.
Pasitos de bebé, güey. Pasitos de bebé.
Y equilibrio. Tampoco es de que a partir de mañana que te valga madre. Ay, y mira, no, mejor tampoco. Ten un manager. Porque tú y yo, por eso no tenemos manager. Porque somos tan perfeccionistas.
Y sea, necesitamos un manager.
A mí me urge un manager. Pero también. Cuando se han acercado a mí y me dicen, oye, Mon, y le digo, mira, te voy a poner a prueba. Si yo contesto el mail antes que tú, no te necesito. Así de maná. Y entonces, a lo mejor ese es como mi vara.
Es que tantos años de marquesa para no saber mover el abanico.
Exactamente.
¿Qué dices?
Entonces, pues ya vamos a soltar tantito, Nicho.
Tantito. No, yo de verdad, es que yo he trabajado mucho en esto y estoy en un nivel muy bueno para ya soltar y ya delego y ya no me quiero encargar yo de todo.
Eso, delegar.
Pero también donde dejas, hablando del miedo, el antecedente. Ya hemos estado con varias personas y cómo nos han quedado. ¿Qué dices? Oye, ¿no? Que te más que conseguirte trabajo, te lo tumba.
Exactamente.
Y ahorita que dices tú, ay, hola, soy Ecos, te cobro el 35%. No seas payasa tampoco.
Semana.
Pobrecita.
Pues no le pierdes.
Pobrecita de ti, mamacita chula. No, mi amor. Ahora, ay, lo traía aquí atorado, ¿viste? ¿Cómo se me aclaró la voz, viste?
Sí, es que hay que soltar como el perfeccionismo.
Hay que soltar como el perfeccionismo. Ahora, otro tip, trabaja tu autoestima. Si tenemos la autoestima algo tocada, ay, me encanta algo tocada, esto nos va a afectar en un montón de factores y por supuesto que nuestra necesidad de búsqueda de la perfección también. Muchas veces en el fondo de esta búsqueda constante de mejora y de llegar a la perfección, podemos encontrar que la persona no se siente a gusto con ella misma y no termina de aceptarse y quererse al 100%. Creo que ahí hay algo factor importante de la autoestima, ¿no? ¿Tú cómo te aguantas de autoestima? A ver.
Yo me considero que tengo una autoestima sana. No soy esta ególatra, así jamás. Yo creo que es sana, pero siempre es bueno irse a dar su podadita con el psicólogo. Y siempre es bueno como darse cuenta que vales mucho y mereces respeto.
Su recortadita. Y cuídate a ti misma. Y mucho ojo.
Yo tengo mucho ojo por eso.
Sí, yo tengo...
Yo más o menos.
¿Tú tienes mucho ojo?
Pues no, muy bien, no muy bueno.
¿Y está más o menos como fruncido, regular?
Pues está como ovalado.
Como ovalado. ¿Tú cómo te sientes con eso de la autoestima? ¿Cómo andas en esos niveles?
También estoy bien. O sea, ni muy alto, ni muy abajo, sino como trabajada, bien, sino todo lo a contrario. Gusto.
¿Sí has ido a terapia?
Sí, también, claro.
Muy bien.
Es padre.
Es padrísimo, es delicioso.
Es canasta básica.
Sí, oye, la neta. Sí.
Otro tip, márcate unos tiempos realistas para las personas perfeccionistas tener libertad total de tiempo y que no haya uno, por eso es lo que estaba diciendo, para las personas perfeccionistas tener libertad total de tiempo y que no haya unos límites marcados para realizar diferentes tareas puede ser un verdadero problema, ya que pueden dedicar muchísimo tiempo y esfuerzo a retocar cada detalle en búsqueda de la perfección. De esta forma, una vez que empiezan, es relativamente fácil que se queden atrapados en los detalles, se despisten y pierdan la noción del tiempo. Para que esto no ocurra, es bueno establecer siempre unos tiempos.
Está bueno eso, ¿eh?
Está bueno. Ponte un tiempo.
Es buen tip.
Yo soy de muy trabajar en la madrugada. Siempre pienso como, voy a trabajar rápido. Y cuando me doy cuenta, son las 3, 4 de la mañana, justo por eso. Porque no me puse un deadline y le voy poniendo más y cosas.
Y luego este pedo, güey, de por ejemplo, no es de que termines y luego te clavas en los detalles. Es que a veces... En el pedacito que llevas avanzado, te clavas en los detalles y no avanzas, güey. Y nunca terminas.
Sí.
Relaja la ansiedad practicando mindfulness.
Ay, amo.
No sé qué sea, pero ahorita me voy a enterar.
Es meditación.
Ah, mira. Dice, cuando una persona es perfeccionista, su nivel de ansiedad se le puede disparar cuando no consigue llegar a lo que tiene en su cabeza.
Uh-huh.
Esta ansiedad la podemos trabajar con técnicas como el mindfulness.
Meditación.
Que ayuda a mantener la atención plena y estar en el aquí y en el ahora.
Es lo más rico del mundo. Si no tienen dinero para un psicólogo, bajen una aplicación que se llama Headspace, Head de cabeza.
Sí. En Netflix están los episodios.
Pues vean, por favor, Netflix. De verdad que me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado a mí, me ha ayudado con la relación con mi marido, la relación con los demás. Siento que me llevo mejor con mis compañeros de trabajo, me ha hecho más tranquila. De verdad que me ha cambiado la vida la meditación, el mindfulness.
Y está el Headspace.
Es una aplicación, si quieres pagar, siempre hay promociones, así, no sé, $800 el año. Pero de verdad que si no tienen para el psicólogo, es una delicia la meditación. Y hay gente que dice, es que no puedo meditar. A ver, meditar es cerrar los ojos, respirar, contactar con lo que estás sintiendo, en qué parte del cuerpo estás sintiendo tensión, en dónde estás sintiendo más relajada, qué sonidos hay a tu alrededor. Es lo más fácil del mundo meditar. Solamente hay que sentarse e intentarlo y cada día te vas volviendo más perrita para meditar.
Hay que
es que hay que hacerse
meditada.
Consciente.
Es lo más fácil. Exacto.
Porque hay gente que te dice, meditar, pon tu mente en blanco. Y eso es súper difícil. Hay personas que, o sea, los creativos casi nunca pueden. Pero es como dice Mónica, si te haces consciente de... Hay un ejercicio muy sencillo para empezar que es... te puedes acostar, sentar o lo como quieras. Uh-huh. Y tienes que pensar en, a ver, siente tus pies, o sea, sin moverlos, y luego tus tobillos, y luego tus rodillas, y cuando menos te das cuenta ya estás como muy metido en ser consciente de tu cuerpo y lo que sientes.
Sí, sí. O sea, que Tatiana impulsaba la meditación, ¿no? Porque era agita una mano.
Exacto. Exacto, era eso. Agita no, de verdad, mano. Vean Headspace en Netflix. Ahí o está. En YouTube o en Instagram también está.
Sí, también.
Uf, es una belleza.
Ahí está. No sé si también está en los puestos pirata, pero sí está.
Debe de estar.
Seguramente. Otro tip, ajusta tus niveles de exigencia y prioridades. Muchas veces esa persona tan perfeccionista es extremadamente exigente y por ello busca la excelencia en absolutamente todo. Cuando esto pasa, la mayoría de las veces la prioridad fundamental se puede perder entre estas cosas, que puede que sean menos prioritarias. Piensa un momento. ¿Qué consideras que sería lo óptimo entregar un informe en tiempo aunque pueda estar mejorable? O no entregarlo en la fecha que te la pidieron, pero que esté lo suficientemente bueno para ti. O sea, bájale a tu pedo de, tiene que estar perfecto. No, con que esté entregable, güey, con que sea suficiente, está bien.
Sí.
Pues ahí podemos empezar.
Una vez me dijeron que lo perfecto es el enemigo de lo posible.
Sí.
Sí, oye, sí es cierto. Uh-huh. Lo perfecto es el enemigo de lo posible.
Sí.
Otro tip, márcate unas metas realistas y alcanzables. Al igual que ocurre con los tiempos y con las fechas límite, para tu perfeccionista, poder alcanzar una meta poco realista se puede convertir en su mayor pesadilla. Para que esto no ocurra, hay que saber tener los pies en la tierra y ser de verdad consciente de que es factible conseguir y que otras cosas no se pueden alcanzar. Esto es que tus objetivos o metas que quieres alcanzar sean de verdad alcanzables. Luego también fantaseamos con, en 2 horas lo tengo. No, güey.
Sí.
No lo tienes en 2 horas.
No, hombre, de aquel viernes saco 20 minutos. No, hombre. Llego al Open y 2 minutos antes lo leo y, claro.
Ahí estamos, conejo. Una vez visto el concepto de perfeccionismo y lo que puede llegar a incapacitar, si consideras que esto se ha vuelto un problema serio que te está dominando sin que puedas controlarlo e incapacita tu calidad de vida y tu manera de comportarte, solicita ya una orientación con un psicólogo, ¿no? Canasta básica. Pues después de toda esta información que vimos muy perfecta,
perfectamente bien redactada, todo.
Todo está perfecto. Sí. ¿Cuáles serían tus conclusiones sobre el perfeccionismo, la Mónica?
Que el perfeccionismo es una trampa que te aleja de ti mismo, ¿no? Esto me encantó de, es preferible ser que hacer. Preocúpate más en ser una persona que está en paz, ser una persona que disfruta estar en su casa o estar en el trabajo, en lugar de hacer cosas para que los demás te aplaudan. Porque ni siquiera, o sea, nunca es como que de que, aquí está el informe y...
Sí, bravo.
No,
bravo.
¡Qué bárbara!
Quedó perfecto.
No, qué bruta, ¿no? Uh-huh. Y la meditación.
Relajarnos.
Ay, es que es delicioso.
Relajarnos. Tus conclusiones, Antonio.
Pues igual creo que es importante dejarse disfrutar. El fin nunca justifica los medios. Y si empiezan a soltar poco a poco, hay mucho más diversión en el proceso de y en lo imprevisto que sale, que realmente estar refocado en tiene que ser así, estar todo trabado y así, porque realmente llegas al final y, como decíamos al principio, nunca lo disfrutas. Uh-huh. Entonces creo que la perfección si es que existe, está en disfrutar.
Uh-huh. En el camino.
En ¿tú, el Nicho? Camino. Perfectamente, pues ahora me toca a mí dar mi conclusión, te decía. Adelante, Nicho. Yo lo que concluyo es que por algo en todos los trastornos, síndromes y etcétera, y enfermedades, por algo lo principal, el primer paso es aceptar. Uh-huh. Por algo. Porque justo al entender el daño que podemos hacernos a nosotros mismos o a las demás personas, por eso cuesta tanto trabajo aceptar que tenemos un problema. Uh-huh. Porque duele.
Un chingo.
Duele de golpe enterarte y aceptar que has dañado o te has dañado. Entonces, ese es el primer paso. Si usted considera que tiene esta cuestión o alguna otra, primero
aceptar. Llame a los teléfonos que están aquí en pantalla.
En pantalla. Si usted considera que tiene algo, acéptelo. Sé que es un golpe muy duro, pero siempre va a ser la mejor decisión y el primer paso para una vida mejor. Y hagamos lo que tengamos que hacer para estar mejor y tener una vida más saludable. Y busquemos ayuda. Esa sería mi conclusión. Y pues bueno, hay otros canales de apoyo como el usuario de Instagram de Cap Anavi. Cap-Anavi. Y también están como capanavi.com.mx en internet.
¿Anavi es con B o con V?
Con B grande.
Con B grande.
Con B.
B de burro.
Con B de burro, te decía. Y es un grupo de psicólogos que ayudan, sobre todo ahorita en la pandemia, con hacerte un estudio y también decidir cuánto vas a pagar en esa terapia. Y vaya, te apoyan muchísimo. Y eso está muy chido. También está
el call center. Me pasas el link, ¿no?
Te paso el link. También está el call center de la UNAM, ¿no? Que también ahí es atención 24 horas, según tengo entendido.
Eso también
me a ver, por eso, ¿no? 24 horas, ¿no? ¿Pero dónde saqué eso? Ah, que cuenta con 21 psicólogos disponibles y el teléfono es 5622-2288, horario de 8 a 8 p.m. de lunes a viernes. Están,
debería ser al revés, de 8 de la noche a 8 de la mañana.
De 8 a 8, sí, ¿no? Cuando la gente está más pinche loca, ¿verdad? Ya sé. Y si usted conoce otros canales de apoyo, por favor, pónganlo en los comentarios de este video de YouTube y hagamos comunidad. Y pues por último, quiero agradecer a mis invitados. Mónica Escobedo, ¿dónde te sigue la Gracias. Gente? ¿Qué andas haciendo? Cuéntanos.
Me pueden seguir en Mónica Escobedo en todas las redes sociales. Y ahorita tengo un podcast que se llama Las Tías de la Neta, donde justo estamos tratando de hablar de desde por qué nos convertimos en la amante, por qué no nos atrevemos a decir cosas en el sexo, cosas, la verdad es que es un poco más de mujeres, de hecho el 70% nos escuchan mujeres, y eso está en mi canal de YouTube que se llama Mónica Escobedo Comediante. Gracias.
Claro que sí. Papachito. Gracias, mamachita, que estuviste aquí con nosotros, te decía. Páramo, ¿dónde te sigue la gente? ¿Qué andas haciendo?
Sí, bueno, a mí me pueden seguir solo en TikTok e Instagram y estoy como @yapáramo y pues hago como videos cortos. A veces estoy en producción de eventos de stand-up, entonces si por ahí nos encontramos me pueden saludar, soy muy buena onda, más en persona.
¿Ya lo vieron?
Sí. Y pues eso es lo que ando haciendo.
Ya lo vieron, él es así, te decía.
Muy suelto, ¿no? Muy relajado.
No, es una cosa que ya ahorita ya mis acciones de la bolsa de mi taller de stand-up comedy bajaron 3 puntos, te decía, con estos comentarios. Quiero agradecer también a la producción de Todos Flotan de Lupus y también a por eso Iris, ¿verdad? Iris que me hizo el guión para este programa. ¿Cómo ves? Si se hicieron bolas, no es mi culpa, no es cierto. Ahí está. Hay cualquier cosa ahí con ella, te decía. Y a mí me pueden
ahorita
seguir.
Vamos a platicar.
Ahorita vamos a platicar.
No es cierto. Uy, tres perfeccionistas, vamos a dar nuestro punto de vista.
Tenemos mucha retro.
Ya se va, dice.
No, yo mejor y el doctor Meraya, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? El doctor, el amigo doctor Meraya.
Quiero mandar un saludo al doctor Mirayas, que no sé si se llamaba así, y a todos los demás. Y por último, a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera. Este episodio está disponible en todas las plataformas de podcast y en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera. Compártanlo con el hashtag temas de nicho para que lleguemos a más personas. Y por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas. Una, no nos escuche. Y dos, produzca si uno se le estuvo. Di. Muchas gracias, amiguitos. Hasta luego. Espero que ahora sí haya salido. Te decía.
Quedó perfecto.
Quedó perfecto, güey.
No,
¿cómo
la quinta
te sientes?
Toma, ya.
Sí, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Estás perfecto?
Hoy, ¿cómo amaneciste? Perfecto.
No, todo perfecto, doctor.
Hoy estuvo perfecto. Saludos al doctor Mireyes, papacito de la verdad. Hasta la cantina donde te encuentres, doctor Mireyes. Vámonos, muchachos. Muchas gracias.
Muy amables. Estuvo chido.
Gracias.
Sí. ¿Te gustó?
Sí, estuvo chido.
Sí, estuvo bueno. Vamos a echar un taco.
Ay, sí, ¿no? Un taco colgando.
Un taco colgando. Sí.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.